Sentirnos vivos. De nuevo nos acompañan los poetas vallisoletanos, Inma Calvo Merino y Jorge Mútula Bernabéu. Bienvenidos a nuestro espacio.
Gracias.
Muchas gracias.
Y también saludamos a nuestros seguidores de Radio Colores por haber sintonizado con nosotros y les damos por ello las gracias. Y también vamos a hacer como en otras ocasiones. Presento a Inma y ella le preguntará a Jorge e irá recitando algunas de sus poesías. Más tarde será Jorge quien pregunte a Inma y recitará también algunas de sus poesías. Nos contarán inicios en la escritura, deseos, ilusiones, metas conseguidas. Así les conoceremos un poquito más. Que a nosotros nos gusta saber cosas personales de los autores que nos vienen a visitar. Os cedo los micrófonos. Yo estaré aquí presenciando y empapándome de vuestra poesía, pero voy a presentar a Inma. Inma Calvo Merino nace en Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. A los 9 años se viene a vivir a Valladolid, estudia Secretariado Comercial en el Colegio Sagrado Corazón. Dominicas de la Anunciata ahora, ¿no? Desde pequeña le gusta leer y escribir cuentos y ya en la adolescencia se interesa por la poesía. Lee los clásicos, especialmente Machado, Miguel Hernández, Rubén Darío, San Juan de la Cruz, y es entonces cuando empieza a escribir poemas, principalmente de amor, sin dejar de descubrir a otros poetas como Whitman, Poe y otros de menos renombre, pero no por eso menos interesantes, por ejemplo, Luis Chamizo. Hay un paréntesis en su vida, desde que se casa hasta después de nacer su tercer y último hijo. Retoma la poesía en la nueva tertulia Pisuerga y desde entonces ha recitado sus poemas en la Casa de Cervantes, en la ONCE, en la Casa de Zorrilla, en varios colegios, en centros cívicos del Grupo Pisuerga, o con el Grupo Pisuerga, mejor dicho. Ha participado en montajes escénicos medievales con los grupos Francisco de Montanos, Segundo Buen Tiempo, Pisuerga y Los Amigos de la Capa. En el año 2000 conoce a otra gente del mundo de las letras y participa en unas tertulias denominadas Versos y Caldos o Caldos y Versos, organizadas por la letra I en un pub de esta localidad llamada La Buhardilla, donde se hacen catas y degustaciones de vinos de esta tierra, siendo los propios bodegueros y bodegueras y sus enólogos y enólogas los más interesados en estas presentaciones, donde además se presentan libros, se recitan poemas y se hacen homenajes, todo dentro del mundo de los vinos y las letras. En el mes de junio, ya en 2011, participa en un programa piloto de televisión para varias cadenas de México, Centroamérica y América del Sur. Después empieza a participar en las tertulias Catas, Caldo y Extras y Texto o Textos y Caldos, promovido también por la letra I, en el complejo Profuturo. En varias ocasiones ha recitado sus versos en los Viernes del Sarmiento, publicando sus poemas en la revista que anualmente edita y que lleva por nombre Los Viernes del Sarmiento. En 2013 ha publicado varios poemas en la edición especial 2000 Actos Culturales y Poesía de los Pájaros. Fue seleccionada en el Sombras y Verdes en el año 1999. Recibe especial mención en el certamen de poesía del Centro Castellano y Leonés de Barcelona, en el 29 certamen. Ha recibido estatuilla de reconocimiento por los amigos del Teatro de Valladolid. Colabora con la Asociación Mujeres Visibles de Linares, Andalucía. Ha colaborado en la revista anual Enlace del Colegio Sagrado Corazón, Poesía. Participó en la Maratón de Poesía Necesaria en el Palacio de Congresos de Valladolid. Pertenece al Grupo Poético Literario de Pedraja de San Esteban, así como al Grupo Guardar Como, con el que hace actividades varias, todas relacionadas con el arte y la cultura. El 30 de enero del pasado 2014 recibió el bautismo de recuerdo, que es un reconocimiento de la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad y la Casa Museo de José Zorrilla, dependiente de dicha concejalía, en un entrañable y emotivo acto, siendo sus padrinos Jorge Mútula, Amparo Paniagua, Rosa María Manzano y Félix Hernández. En la actualidad continúa dando recitales de poesía sola y en conjunto con otros y otras poetas en distintos centros cívicos, homenajes a Lorca y a Machado, San Juan de la Cruz, en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Arévalo, Medina del Campo. Ha participado en la organización y representación del Maratón de Audiovisuales de Valladolid. Es colaboradora activa con las asociaciones Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, inscrita como ONG. organizando eventos entre los que cuenta un concierto anual. Este año será el octavo. Ha escrito un sainete, drama en clave de humor, que se ha representado en varias ocasiones, siempre con fines benéficos. Ahora, autora de poemarios, creación que es editado por el Centro de Documentación de la Mujer, en el año 1998, colección Mujeres Autodidactas. El poemario Existe el Jardín de los Sueños, prologado por Ángel María de Pablos, que tuvo su primera presentación el 10 de julio de 2013, en los jardines de la Casa de Zorrilla, al que le siguieron Zaragoza, Barcelona, Pedrajas de San Esteban y en distintos centros cívicos y librerías de Valladolid, llegando a agotar la segunda edición antes de cumplir el año. Su segundo poemario, editado en diciembre de 2014, ha salido a la luz en enero de 2015, habiéndose presentado en Valladolid, Microbodega Urbana, donde comienza su andadura, que seguirá los pasos del anterior y se ampliará el recorrido por la geografía nacional. Aunque la literatura es de suma importancia en su vida, no puede dedicarse de pleno a ella, ya que el trabajo y los quehaceres de la casa no la dejan mucho tiempo libre. ¿Eh, Isma?
Claro, eso ya sabes, las mujeres tenemos ese sino.
Sí, pero bueno, ya cuando te jubile no te preocupes que vas a tener menos tiempo todavía.
No, cuando me jubile me vendrán los nietos y todas esas cosas, sí.
Bueno, bueno, pues encantada, Isma, ahora presentarás a Jorge y ya os dejo el programa para vosotros.
Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues, pues voy a presentaros a Jorge Múrtula, que es un gran poeta, pero sobre todo es un gran amigo y una gran persona. Y os lo voy a presentar a este señor, que es un señor, no por lo mayor, sino por,
también,
su,
también.
Por su categoría personal. Nació en Alcoy, en la provincia de Alicante, aunque se vino a Valladolid con 6 años aproximadamente. Ya en su juventud escribía poemas con algún sentido y alguna ortodoxia. O sea, vamos, ya era bastante pulcro a la hora de escribir. Después se vino a Madrid y allí entra en contacto con un colectivo de jóvenes poetas españoles y argentinos que se llamaba Grupo Cero, ¿no?
Sí, así era... es, Grupo Cero.
¿Qué hacíais en ese grupo?
Pues mira, eran mis años de bohemia, eran mis años de camisa de leñador, bolsa de costado y botos camperos. Y era mi época de vivir Madrid, no de vivir en Madrid, sino de vivir Madrid, porque aunque solamente estuve 8 años, lo cierto es que Madrid se me metió adentro.
Sí.
Y desarrollamos nuestras actividades en un centro que creo que todavía existe, se llama el Centro Prosperidad. Y allí nos reuníamos 1 o 2 veces por semana, pues para contarnos nuestras cosas, para recitarnos nuestros poemas los unos a los otros, porque no había forma de transmitírselos ni recitárselos a nadie más. De forma que, bueno, pues ahí estábamos contándonos nuestros sueños y nuestras aventuras poéticas.
Sí, bueno.
Te estoy hablando de los años 77, 78, o sea, ayer por la tarde.
Sí, bueno, hace nada.
Ayer por la tarde.
Aunque parezca. Pero eso siempre está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Cuando llegas a Valladolid, en Valladolid se te mete dentro, ¿no?
Bueno, yo siempre lo digo porque es algo que llevo muy a gala. Que yo soy, me anuncian muchas veces como poeta castellano y la verdad es que yo siempre rectifico, aunque no con ninguna mala intención, siempre rectifico porque digo que yo soy nacido en Alcoy. Llevo muy a gala lo de ser alcoyano, llevo la fiesta de mi pueblo de moros y cristianos muy metida dentro de mí, a pesar de que solamente la he visto 2 o 3 veces nada más. Pero es algo que me tira tanto que no puedo remediar el decir que yo soy alcoyano, aunque, por supuesto, en absoluto desprecio el hecho de estar viviendo en Castilla y en León. Me casé con una zamorana. En fin, Castilla también se me metió adentro.
Aquí en Valladolid ya empiezas a intervenir en recitales, tanto en solitario como en colectivos, ¿no? En foros, espacios como los Viernes del Sarmiento, tan conocidos en Valladolid. En el Aula 60, las mañanas de la biblioteca, Yo creo que todos esos sitios en los que ya tenemos una cierta edad hemos ido casi recorriendo, que eran míticos, ¿no?, en Valladolid, ¿no? Y en la Casa de Zorrilla, que continúas siendo un poeta muy activo allí, también, vamos, has hecho no solamente poesía, sino también has llegado a hacer algo de alguna interpretación, ¿no?, dentro de las lecturas.
Bueno, todos los años en la Casa de Zorrilla se celebra en el sábado más cercano, creo que es así, más cercano al día 28 de marzo, que es el Día Internacional del Día Mundial del Teatro, se hace una lectura de, sin escenificar, simplemente una lectura de don Juan Tenorio. Y somos muchos y muchas los hombres y mujeres que participamos en esa lectura. Yo hace por lo menos 6-7 años que vengo haciéndolo de forma habitual y he leído varios personajes, hasta la Brígida.
No está bien, ¿no? Te queda un poco así, te falta un poco pelo, ¿no?, para la Brígida, bueno, pero bien.
Me falta la toca y el rostrillo.
Eso creo yo, pero creo seguramente que quedaría bien. Tienes aquí un poema dedicado a Castilla o hablando del tiempo de Castilla, que si no te importa me gustaría leerlo.
Sí, yo encantado de que lo leas.
Porque me gusta, es un poema que la define mucho, claro, a Castilla, sobre todo con sus tiempos tan variables y tan nuestros, ¿no? Y dice: tierra eres con el oro a flor de piel, Castilla, que con el cielo como única frontera, al recibir en el invierno la escarcha mañanera, cambias tu color, ceniza y cera, por el clagélida blancura que arropa la cuna de la futura sementera. Un suave olor invade tus llanuras cuando al llegar la primavera rompen en flor los tallos de tus vegas y eres un canto de perfume y verdor. Castilla, toda entera, ya en el estío deja vagar mi mirada por tus campos y se llenan de luz los ojos míos. Una luz que brilla y que no ciega y que despierta los cantos y los trinos. Veo cada espiga preñada ya de trigo mecerse al viento como un mar amarillo. Llega a ti el otoño, Castilla, y en él das el último suspiro de tus cepas centenarias a fuerza de sudor y de sacrificio. Miles de perlas blancas, miles de perlas negras van camino del lagar y allí manarán vino. Pero si lágrimas son hoy, mañana serán la fiesta y su motivo. Y otra vez la escarcha, y otra vez el frío, y otra vez la flor, y otra vez el trigo, y otra vez el sarmiento florecido. Castilla, yo sé que ni tus gentes ni tú caes en el hastío. Castilla, sudor y brío. Esto es un poema que para no ser castellano, no sé, tiene ahí un olor a sangre, ¿no?, de esta que corre por las venas.
Bueno, es que Castilla en las estaciones que transcurren a lo largo del año, pues la verdad es que lo pone fácil porque están muy marcadas esas cuatro estaciones, aunque la tónica general es de que solo hay dos estaciones, como León, ¿no?, la de invierno y la del tren, pero o en Burgos. Pero no, lo cierto es que en esta Castilla extensa, plana, rodeada de montañas, pues el paisaje, ya no digo el paisanaje, pero el paisaje es muy extenso, muy distinto y muy marcado por esas estaciones, con lo cual pues es fácil que a los poetas y a los que somos observadores de esos paisajes, pues nos venga la inspiración y podamos describir invierno, primavera, verano y otoño dentro de esta Castilla, porque en mi tierra, en la zona levantina, hombre, hay cosas, pero la verdad es que hay naranjas, almendros y en temas de agricultura, pues yo creo que un poquito más, y olivos quizá. Pero, ya digo, por lo menos a mí este paisaje Castilla me lo puso fácil, porque es fácil decir las flores y el romper de tallos en primavera, esos mares amarillos ondulantes en verano, el trigo sin segar todavía, en otoño esos sarmientos que abundan por todos los sitios, y en invierno la capa de nieve y de hielo y de escarcha que cubre todos los campos y que están a veces quemando, pero la mayoría de las veces reservando y acunando esa sementera que en primavera volverá a florecer.
Eso es una explicación de un poeta, ¿eh?
Sí.
Eso es una explicación de
desde
un poeta.
Desde luego.
Un poeta que además se ha presentado a varios certámenes en los que pues ha recibido menciones y premios, como por ejemplo en el certamen de cuando recibes el primer premio de la Unión Artística Vallisoletana. No, también recibes el tercer ACESID de la Casa de Melilla en Málaga, que a este te has presentado varias veces, ¿no? Varios años. Es un sitio que te gusta.
Sí, me he presentado 4 veces y he ganado 3.
Bien, ¿no? Es un buen
este
porcentaje.
Último me han engañado, no me han tenido en cuenta. Y es un certamen que a mí me resulta muy agradable, porque lo he ganado 4 veces, no siempre con el primer premio, siempre ha sido el primero, segundo y tercero, pero bueno, siempre es agradable recibirlo. Y como anécdota diré que el primero que gané, que fue el primer certamen poético que gané en mi vida, al primero que me presenté afortunadamente lo gané. Eso yo creo que es como lo que les pasa a esos que van a jugar al bingo y les toca, luego van todos los días, al final pierden, ¿no? Pero quiero decir con esto que me hizo muchísima ilusión, me costó dinero porque en aquella época eran 25.000 pesetas lo que daban de premio, y solo el viaje, la estancia, el ir y volver y el comer, pues me parece que me quedaron limpios 1.000 duros. No sé si llegaría a eso, pero bueno, la ilusión que me hizo fue muchísima, porque además el trofeo que dan allí en la Casa de Melilla en Málaga, el certamen se llama ánfora de plata. Y es verdad, es una ánfora metálica, está bañada en, no sé si en plata o algo parecido. Pero claro, tener ese primer trofeo y que encima en la peana ponga tu nombre, pues eso ya es muy importante en la vida de alguien que, sin dedicarse a la poesía como profesión, solamente como afición y como hobby, o como emoción o ilusión, pues es muy importante. Y las otras 2 veces que he ganado, pues también me han hecho mucha ilusión. Lo que pasa es que este certamen resulta al final un poco difícil, porque claro, el único tema es Melilla. Entonces está tan cerrado que concursar todos los años para decir algo distinto de una ciudad que yo no he visitado todavía. Yo no conozco Melilla.
Bueno, ya tiene mucho, ¿no?
No conozco Melilla, pero me la sé.
Eso está muy bien.
No la conozco, pero me la sé.
Vamos, que cuando vayas no necesitas guía.
No necesito guía, no.
Veo también que te publicaron 2 poemas en un libro editado por el Concejo de Dulzaineros del Toro de la Vega, ¿no? Vamos, que has tenido varios premios y varias cosas. ¿Por qué no nos lees algún poema que sea protagonista de alguno de estos?
Sí, no tengo ningún inconveniente.
¿Lees alguno?
Periódicamente, yo no sé si ahora continúan haciéndolo, porque yo hace ya 2 o 3 años que estoy un poco desconectado de este concejo, pero durante bastantes años me llamaban y me invitaban a participar en estas festividades y estas actividades que tiene el Concejo de Dulzaineros del Toro de la Vega de Tordesillas. Y bueno, pues he participado en unas cuantas veces y me han publicado en sus libritos que sacan cada año algunos poemas. Y yo he elegido este, que siempre tiene que tener algo que defina o que abrigue, acoja a los dulzaineros, y para mí qué mejor figura que la reina que estuvo allí prisionera, bueno, no prisionera, casi fue una prisión pseudo voluntaria, fue su hijo el que la encerró allí, pero bueno, la verdad es que tenía prácticamente libertad para hacer lo que quiera, pero ella no se movió.
Una prisionera psicológica, vamos.
Bueno, psicológica y física, porque ella tampoco quería moverse.
Sí, pero pienso que la psicología marcó mucho su vida ahí.
El hijo le jugó una mala pasada, pero bueno.
El hijo, el padre, el marido.
Le llamaban Juana la, del marido va. Del marido va el poema. Le llamaban Juana la loca, pero a la mujer de loca no tenía nada.
Estoy contigo,
La martirizaron. No es que yo sea un defensor a ultranza de las monarquías españolas, pero he de reconocer que por lo menos en las crónicas y en las biografías, en las historias, pues la verdad es que de loca esta mujer tenía muy poco. Era, yo pienso que era una mujer muy inteligente, lo que pasa es que, bueno, con el desequilibrio, por decirlo de alguna manera, que sufrió con los cuernos que le ponía don Felipe el Hermoso y los problemas del hijo y la madre que la tenía muy sometida, en fin, bueno, una historia como la que tuvo. Bueno, el poema se titula Dulzainas para la reina y dice así: con vuestras lágrimas, reina y señora, aumentáis el caudal del río Duero, que a vuestros pies discurre día a día y acompaña el dolor de vuestro duelo. Dolor de soledades y locura, duelo de corazón, de muerte y celos, soledades de torre y de corona, locura por un príncipe heredero que a vuestro corazón enamoró, que la muerte arrancó de vuestro cielo, que hizo que los celos anidaran en vuestro sentimiento y vuestro lecho. Mas secad vuestras lágrimas, señora, y ved cómo discurre el padre Duero. Permitid que se lleve la corriente vuestro dolor, los llantos y los celos. Mirad al sol desde la Torre Blanca, desde vuestro balcón alto y pequeño, y respirad el aire de Castilla, porque Castilla es vuestro gran reino. Y escuchad el sonar de las dulzainas, con sus toques de fiestas y de pueblo, que trepan por las piedras de la torre, con el corazón de los dulzaineros.
Muy bonito.
Bravo.
Muy bonito.
Porque, bueno, de todos he sabido que desde muchos sitios de la carretera y de muchos puntos de Tordesillas sobre el Duero hay una torre blanca muy muy pequeñita, muy es una torre muy esbelta, y al final de todo hay un balconcito pequeño que ahí es donde ella se asomaba para pasar el tiempo, porque no hacía otra cosa más que pasar el tiempo y
sí,
llorar.
Sí, claro. Seguimos con todos estos premios, estas cosas que estos accesis que te daban y tal. Recibiste el primer premio de poesía Espiga de Romanillos, también en el 25 concurso de poesía Romanillos de Medinaceli, en Soria. Y también publicas un libro, te lo publica el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no?
Uh-huh.
Un libro de toros, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco de ese libro.
Es que yo tengo muchos amores. Uno de mis amores es la poesía, el otro de mis amores son los toros, y el tercero de mis amores, de los que se puede hablar, es el flamenco. De los otros me los guardo. Y sí, en el año 2000, espérate que tengo el libro aquí, porque la memoria me va fallando un poquito. Yo creo que fue en el año 2000, 2002.
Eso te voy a decir.
En el año 2002, el Ayuntamiento de Valladolid tuvo a bien publicarme una colección de poemas taurinos, y se hizo con motivo del 50 aniversario de la Feria de San Pedro Regalado, la Feria Taurina, lo que llamamos allí en Valladolid la Feria Chica. La Feria de San Pedro Regalado. Y bueno, pues yo tenía varios poemas escritos ya sobre toros, porque yo soy muy aficionado al mundo del toro desde hace muchos años. Ya sé que es un tema en estos momentos un poco, no tabú, pero un poco espinoso para determinada gente. Yo no entro ni salgo en esas disquisiciones, defiendo el mundo de la tauromaquia porque me gusta, porque lo entiendo como una filosofía de vida, como un arte, pero bueno, dentro del mundo poético, y no solamente poético, sino que bueno, pues la tauromaquia ha inspirado a grandes pintores, escultores, escritores, incluso arquitectos, porque las plazas de toros las hay que son una auténtica maravilla. Y eso no se hace si no se tiene, si solamente se tiene el título de arquitecto, hay que tener algo más. Bueno, pues lo mismo nos pasa con el resto de artes. Y yo tenía varias cosas escritas, lo que pasa es que tenía que completarlo para que el libro tuviera un poquito de enjundia y mereciera la pena el publicarlo. Y bueno, pues lo completé Y aquí está el ejemplo. Claro, la
léenos.
Radio, en la radio no se ve, pero bueno, el libro se titula Hierba y Albero. Es un poemario taurino, es el subnombre que tiene, 1700-1947, que es desde que se tiene noticias de lo que es la tauromaquia más o menos actual hasta la muerte de Manolete. Uh-huh. Ahí he terminado esta...
Léenos este que hay en ese libro, hay alguno de los poemas que yo ya he leído. Hay uno especialmente que me gusta, es un poema que me parece precioso, que creo que lleva por título Un torero, una capilla.
Sí.
Léenosle, a ver.
Sí, lo leo encantado, con mucho gusto. Es un poemita corto, porque quizá ahora, pues no sé, la gente joven puede que sea menos religiosa o no sé cómo decirlo, me refiero a los toreros y a los novilleros, menos místicos que lo que eran antes, pero bueno, los que tenemos una edad siempre recordamos esas figuras taurinas con rodeados de estampas y de estatuillas y de crucifijos y medallas. Bueno, pues a mí se me ocurrió pensar que efectivamente donde hay un torero hay una capilla, y el poema dice así: da igual cuál sea su nombre, si es novillada o corrida, si es hotel de 5 estrellas o el hostal de cualquier villa, o un salón de ayuntamiento, o la plaza de una finca. Allá donde haya un torero, hay también una capilla. Como si fuera un altar donde no se dice misa, una colección de estampas y alguna vela encendida hacen de un mudo escritorio, de una simple mesita, un lugar para rezar de quien se juega la vida. Puesto que si hay un torero, también hay una capilla. En cualquier plaza de toros, junto al patio de cuadrillas, hay una puerta entreabierta con un crucifijo encima. Es un cuartito pequeño, quizá con un par de sillas, con imágenes de Cristo y figuras de María. Y entre las blondas de seda que lucen en las camisas, prendido en el corbatín en oro o en plata fina, un broche brilla en el pecho como una luna dormida. Porque donde hay un torero, habrá siempre una capilla.
Efectivamente. Siempre parece que estoy viendo yo el empezar una corrida. Hace mucho tiempo que no las veo, ¿no? Pero cuando antes se veían más en las casas, ¿no?
Sí, los altarcitos,
siempre se acaban,
los altarcitos, o sea, que tenían ellos.
Efectivamente, se acaban esos altarcitos y tal.
Ahora, y yo sé de algunos toreros, no voy a decir nombres, que bueno, cada uno tiene sus creencias y todas son respetables, pero que sí pasan muy olímpicamente por delante de las capillas. Hay otros que no, que se encierran, los hay que quieren estar solos, los hay que entran con sus cuadrillas, en fin, cada uno es como es y yo respeto todo y no tiene que ver una cosa con otra, porque el toro no sabe de religiones, ni sabe de crucifijos, ni sabe de nada. Entonces, bueno, pues
lo bueno es eso, respetar cada,
sí,
cada,
todo, por supuesto,
cada manera de ser de cada uno y de pensar,
por supuesto,
porque es lo bueno y cómo funcionaría exactamente el mundo. En esto del mundo de los toros, los que están un poco en contra de todo esto,
pero
de...
claramente los antitaurinos, si no pasa nada.
Hay que
decir las cosas claras.
Da igual, están en
los
contra.
Los aficionados
están
somos
contra,
los que somos y los antitaurinos son los que son. Pues ya
bien,
está,
pero te quiero decir yo, al donde yo me quería ir, es que a ti, tú eres taurino, porque te gusta la tauromaquia, vives a gusto en ella y tal, pero sin embargo tienes un poema que es muy bonito, que pienso que cualquier antitaurino no... O sea, ya sabes al que me estoy refiriendo, ¿eh?
Sí.
Ya sé yo que... mira, ya cómo se le busca.
Sí.
Cualquier antitaurino no puede pensar que una persona que le guste los toros escriba un poema como es ese.
Sí.
Léenosle, El manso.
El manso, sí.
Eso es, léenos ese poema.
Es que quizá en contra de lo que esta gente antitaurina piensa, pues los mayores amantes de los animales somos los taurinos, y sobre todo del toro. Es que queremos al toro por encima de digamos, aunque sea muy rimbombante esto, por encima de todo. Si no hay toro, no hay fiesta. Si no hay toro, no hay dehesa. Si no hay toro, no hay economía. Si no hay toro, no hay familias que vivan de este mundo que es inmenso, que genera muchísimo dinero, que genera dinero para las plazas, para el personal de plaza, para los acomodadores, para los ganaderos, para las familias, para los subalternos. Y es que es todo un mundo el que se mueve alrededor del toro, filosófico y económico. Es que es muy importante.
Efectivamente.
Entonces, una de las cosas que yo siempre tengo en cuenta es que intento ponerme en cualquier corrida. Realmente es imposible, pero intente ponerme dentro de la piel del toro. Ya sé que el toro no piensa, que es un animal irracional, que lo único que tiene es instinto y que es un animal salvaje. Una vez le oí a un ganadero y a un empresario, Carlos Zúñiga, que dice, joder, pero ¿por qué existe el mundo de los toros? Pues porque es el único animal salvaje que está en libertad. Dentro de una dehesa, pero realmente en libertad, el campo a sus anchas. Dice, ¿vosotros habéis visto alguna vez en un circo un domador de toros? Doman leones, doman elefantes, doman caballos, doman tigres, pero un toro jamás. Es que es imposible domesticar a un toro. O el toro sale bobo, que puede ser, o no hay forma. Incluso los mansos son muy peligrosos, y es verdad. Entonces, bueno, pues yo hice esta recomposición, intenté meterme dentro de la piel de un toro, y en este caso de un toro manso. El poema se titula El manso y dice así: todo está triste y oscuro en este agujero negro. ¿Por qué no estoy en el campo comiendo hierbas y piensos y bebiendo agüita fresca en mi fresco abrevadero? No sé por qué estoy aquí en este cuarto de infierno, ni sé por qué me han metido en aquel cajón infecto lleno de paja y de moscas que me tenían inquieto, dando tumbos y bandazos, golpeándome los cuernos contra tablas de madera y contra barras de hierro. Yo soy un toro tranquilo, cornalón y jabonero. Ya sé que mi sangre es brava, que mi casta es de abolengo, que mis hermanos de cuna son valientes en el ruedo, pero yo, ¿qué voy a hacer si soy manso y tengo miedo? Yo quiero ver a la luna, quiero ver a los luceros y ver cómo sale el sol en verano y en invierno. Quiero jugar con herales entre olivos carrasqueños y correr tras de las vacas y que ellas sigan el juego. Quiero mojar mis pezuñas al cruzar el arroyuelo que baja desde los montes entre jaras y romeros. Y quiero muchas más cosas, pero no quiero un torero. Yo no quiero pelear, ni quiero sentir los hierros que me han de romper la carne tiñendo de rojo el suelo. Yo no quiero defenderme, no quiero clavar mis cuernos a peones de cuadrillas, ni a caballos, ni a piqueros. No quiero tirar derrotes ni herir a ningún maestro. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ese portón está abierto. ¡Cuánto ruido, cuántas voces y un tío haciendo aspavientos! Ya sé lo que va a pasar. Tengo que salir al ruedo para dar lo que me piden, pero van a pinchar hueso. Veo delante de mí la manga de los chiqueros, el corredor de la muerte que me lleva hacia el albero. La luz del sol me deslumbra como nunca lo había hecho. Doy una vuelta a la plaza con un trote torpe y lento, y al abrigo de la sombra me quedo parado y quieto. No me importa lo que pase porque sé que ya estoy muerto. Poco a poco se transforma mi capa de jabonero en una capa sin nombre, en un color pardo y feo, y la vista se me nubla mientras miro al ganadero que se siente avergonzado por ver que yo no peleo. Mi vida se está acabando, mi sangre se va perdiendo, y se agolpan en mi mente aquellos bellos recuerdos del sol, del campo y la luna, de las vacas, los luceros, de los herales trotando, del agua, del arroyuelo. Me muero como un cobarde, sin honor y sin respeto. Pero yo, ¿qué voy a hacer si nací manso y con miedo?
Muy bonito. Ya casi para terminar esta parte, me gustaría hablar también de otro poema que tienes, que se titula El toro bravo, que ese, hay unos versos que voy a leer, si no te importa. Son solamente cuatro versos, que es la entrada a un poema, que al poema este que se titula El toro bravo.
Al toro bravo.
Al toro bravo. Que dice: fuerza de metal y fuego, hermosura exuberante, bravura de campo y cielo, buscando vida en el aire. Estos versos, muy bonitos, con una fuerza impresionante, están en una placa en la Plaza de Toros de Valladolid, ¿no?
Sí, sí.
Dinos algo de esto ya para terminar esta primera parte.
Sí, esto tiene una pequeña anécdota que no tengo más remedio que agradecer al Ayuntamiento de Valladolid y en particular a la persona que me propuso el hacer esta composición. Esto está en una placa que en el pedestal, está puesta en el pedestal de una escultura que se llama Arco de Toros, y son cuatro cabezas de toro que esculpió Carmen Tablada. Y bueno, el ayuntamiento y esta persona en particular tuvo a bien llamarme para que pusiera mis versos en esa escultura. Lo que pasa es que, y lo voy a decir, me lo pidieron con muchísima prisa, tanta prisa que me llamaron a las 2:15. Yo les dije, bueno, pues la semana que viene te lo entrego. Dice, ¿cómo que la semana que viene? Lo necesito para dentro de 20 minutos.
Aquí te pilla que te mato, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo es posible que me pidáis esto? Pues sí, por favor, mira a ver si nos lo puedes hacer, porque es que además tenemos que mandarlo rápidamente a Madrid, porque el taller de fundición está esperando a que mandemos el texto para que ponerle la placa, porque hay que inaugurarlo.
Por favor.
Anda, cuelga, que me voy a poner con ello. Y bueno, no, sin falsa modestia, pues no tuvo solamente estos cuatro versos, sino que tuvo otros cuatro y otros cuatro más en esos 20 minutos. Y al final le puse en un dilema porque no sabía cuál escoger. Y bueno,
pues
entre los dos decidimos que fueran estos.
Son muy bonitos.
Y no contento con eso, pues seguí y compuse un poema que el día de la inauguración de la escultura, el día que se descubrió, pues también lo recité completo allí a las puertas de la Plaza de Toros de Valladolid.
Bueno, era lo suyo, ¿no?
Era,
qué menos, ¿no?
Era lo menos que se podía hacer.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por todas estas cosas. Ya sabemos que el tiempo vuela y que nos gustaría haber estado hablando aquí un montón de tiempo. Ahora no sé si...
Sí,
hay
ahora
un...
Jorge va a preguntar a Inma.
Ajá.
Y, bueno. Y Inma leerá poemas de ella.
Bueno, pues se han cambiado las tornas.
Sí, eso creo yo.
Lo que pasa es que...
Ten cuidado, no te metas conmigo.
Lo mismo que pasa con esos paisajes castellanos, lo tenemos fácil, sobre todo tú y yo,
sí. Porque
hemos coincidido en muchos sitios. Sí es verdad que hay muchos sitios en Valladolid donde poder recitar y la gente nos puede escuchar, porque afortunadamente poco a poco, aunque el público, la gente, los lectores, pues se van aficionando más a leer, lo cierto es que gracias a que muchos van a escucharnos, se está creando esa afición por la lectura de la poesía. Viene todo esto a cuento porque antes has hablado de los sitios que he frecuentado haciendo los recitales, tanto individuales como colectivos. Y es que la verdad es que son los mismos sitios, la Casa de Cervantes, las mañanas de la biblioteca históricas y famosas, durante 50 y tantos años han estado funcionando, creo que se quieren retomar otra vez. La Casa de Zorrilla, tanto en el jardín romántico que tiene, como en la sala de Narciso Alonso Cortés, que ahí los dos recibimos ese bautismo de recuerdo, que por cierto...
Es verdad que no te lo he mencionado, pero tú
cierto,
también...
Que por cierto, sí. Estamos los dos... bendecidos con ese bautismo,
sí,
impregnados,
es verdad, sí.
de ese agua virtual, porque no es agua, es vino, con
es,
lo que se
es
celebra.
Es un agua de letras, es
no,
un
pero,
agua de letras, ¿no?
Pero luego se,
y luego con
se
vino,
celebra
se
con
regado
vino.
Con vino, sí.
Se regala con vino, y lo cierto es que es un acto muy entrañable, muy emotivo. A los que hemos pasado por ahí y nos han hecho ese bautismo, la verdad es que se nos eriza un poco la piel, porque... citan a una serie de lo que llaman los padrinos que el bautizado no conoce, no sabe quién van a ser sus padrinos. Por supuesto son amigos conocidos, personas que conocen nuestras vidas y que lo hacen con todo el cariño del mundo, pero claro, nosotros cuando entramos ahí en la sala ya están los padrinos en la mesa y nosotros estamos ignorantes de quiénes son. Y claro, tenemos unas sorpresas increíbles cuando llegamos, aparte de que está la sala llena con amigos y familia y tal, pero bueno, desde luego que una persona que te aprecia, que también vive el mundo de la poesía y de la cultura como tú, que se brinde a ser padrino tuyo, pues la verdad es que es muy emotivo y muy emocionante y muy es un acto muy sentido. Y luego, sí, pues recitamos en un montón de sitios. La verdad es que donde nos llaman, pues en centros cívicos, en auditorios, que nos dicen que tenemos que participar en una, como pasó con lo de Artei, ¿cómo se llama?
Arte y Sentimiento.
Arte y Sentimiento, pues nos dicen, oye, somos como el Tenorio, con las peleas. Hay una pelea, ¿dónde hay que ir? Allí, pues allá voy.
Y vamos, nos metemos en todos los charcos.
Oye, que eso, que mira, que hay un charco ahí, no te preocupes, que ahora lo piso y nos salpicamos todo. Bueno, pues somos así, nos gusta la poesía y somos así ya. Y con Inma hemos coincidido muchísimas veces.
Y eso que no
veces.
Cobramos, ¿eh? Si cobráramos, ni te cuento.
Si cobráramos, seguramente no iríamos.
O no nos llamaban, vete a saber.
No nos llamaban.
Yo que sé.
Bueno, Inma, pues aquí yo tengo una pequeña sinopsis de tu vida literaria, aunque ya la ha explicado, la ha expuesto antes Pilar.
Sí, pero explícalo tú un poquito mejor.
Sí, este micrófono me tiene mi mártir, o yo a él, no sé. Bueno, Inma y yo nos conocemos tampoco hace tanto tiempo, pues quizá no. 8 años, 10 años, por ahí.
Por ahí, sí.
Pero bueno, yo he pasado muchas veces por delante de su tienda, pero yo no sabía que Inmaculada escribía. Yo sabía que su marido era un gran artesano del mundo de la zapatería, porque tiene una especialidad preciosa que es forrar zapatos para novias y madrinas
y eso, sí.
Cosas
más bonito.
Es precioso, sí. Además hace maravillas.
Con los zapatos.
Con los zapatos.
Ah. Bueno, también en otros, pero vamos, no es el caso, quiero decir, de hablar.
No voy a investigar nada más que sobre los zapatos, y hablar sobre los zapatos. Bueno, concluyendo que yo conocí a Inma, pero simplemente de pasar por allí y ver que estaba esta señora ahí en el mostrador, bueno, pues bien, no sabía nada más. Y un buen día, pues coincidimos en un acto, no recuerdo cuál, pero sí dice, anda, pero tú escribes, pues sí, pues yo escribo, y tú, pues mira, yo también. ¿Y qué escribes? Pues poesía, pues mira, yo también. Y desde entonces, pues no hemos dejado de vernos, yo creo que ni una vez por semana, porque en una u otra actividad coincidimos, y pasa un poco lo que pasaba hace años, también pasa ahora. Y es que hubo una época, y sigue viéndola, que o dabas una conferencia o te la daban. Entonces, pues aquí pasa lo mismo, o vas a un recital o lo das tú,
¿no?
Siempre hay, afortunadamente hay muchas actividades. Yo precisamente ayer, pues mira, mientras Inma estaba en una función de teatro, yo estaba en un coloquio taurino, o sea que es que no podemos ir a todos los sitios, y había más cosas pendientes a las que ir, pero bueno, no se puede estar en todos los sitios, el don de la ubicuidad todavía está un poco lejos de nuestras manos.
Efectivamente.
Bueno, Inma, entonces, dentro del mundo poético, ¿qué rama es la que más te atrae a ti o qué temática te atrae más dentro del mundo de la poesía? Ya sé que tocamos todos los palillos, pero siempre hay algo que nos atrae más que unos temas más que otros.
Pues,
¿cuál
pues,
es tu preferido?
Pues como se diría, la vida mundana, o sea, el día a día, todo lo cercano, el amor, la familia, la sociedad, todas estas cosas, el paisaje mismo. O sea, a mí yo me embobo con un árbol que he visto precioso y ya no me le quito de la cabeza hasta que no le digo algo, con las letras.
¿Tú eres de las que coge un trocito de papel y se apunta notas y luego las desarrolla o...?
No, yo les voy metiendo todas en el cazo y les voy dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final dice, ¿lo sacas o te quemo la cabeza? Y me tengo que poner a sacarlo.
Es que yo sí que tomo apuntes, no la típica servilleta, yo suelo llevar siempre un trocito de papel, una hojita doblada, una cuartilla doblada, que al final, cuando meto la mano en el bolso, la saco, está sucia, está arrugada, está ennegrecida, y la abro y dentro tiene una frase o tiene un verso suelto que a partir de ahí digo, anda, si mira dónde estaba esto, que yo no me acordaba. Bueno,
yo he cogido y he llegado a hacer pequeños poemas, pero completos, en un papel de propaganda, de estos de publicidad que he encontrado en, pues en un buzón de los de la calle o por ahí, y me he parado en un banco porque en ese momento pues estaba bulliendo en mi cabeza alguna idea, me he parado y en los bordes, que no tienen letras efectivamente, pues en los bordes a todo alrededor, luego anda, ya me he buscado toda la noche buscando, me he llegado a casa y hasta que lo he compuesto todo lo que, y este con qué iba, y este dónde iba, porque me pasaba de hoja. Y mi marido dice, ¿pero qué haces con eso? ¿No es que tienes un cuaderno en condiciones? Digo, en ese momento no.
Y luego me imagino que te pasará lo que nos pasa a muchos, que te pones delante de un folio y ahí está el folio.
Sí, sí. Yo
y el folio diciéndote,
Tengo buenas conversaciones con los folios en blanco.
En blanco, ¿verdad?
Sí,
y el folio diciéndote, ¿qué? ¿No te animas? Y yo, pues sí, pero es que no me viene. Que no, la inspiración, las musas como las de Serrat.
Sí.
Las musas han pasado de mí, estarán de vacaciones, yo qué sé.
Efectivamente.
Bueno, hay una cosa dentro de este último poemario que tienes que se titula Tras el latido del tiempo, y veo que en este poemario sí que es verdad que te preocupa el tiempo. Hay un poema que se titula así, sencillamente Tiempo, y que lo voy a leer, pero no sin antes decir lo que nos ha pasado esta mañana. Hemos quedado en una esquina de una bocacalle del Paseo Zorrilla. Yo he llegado, digamos, pues respetablemente puntual,
sí,
un par de minutos o tres nada más de tardanza, de retraso, pero Ima ha tardado pues otros dos o tres minutos más.
Es como buena mujer que
y
se
entonces
precie.
No es por eso, es porque siempre nos pasa lo mismo, porque siempre el tiempo nos atropella. Yo me he levantado prontísimo hoy para que me diera tiempo a todo. Bueno, pues al final he tenido que ir corriendo. Y a Ima le ha pasado algo parecido, si no lo mismo. Y es que, dice Ima con mucho acierto y casi casi enfadada con el tiempo, ayer lo volvió a hacer, volvió a deslizarse en mi presencia, burbuló mi vigilancia con descaro. Pasó la mañana disfrazado de comerciales y clientas, se posó en la lavadora y en las cuerdas de la ropa. Estuvo en la cocina libando aromas y sabores y bailando al son de la tapa del puchero. Ayer lo volvió a hacer. Se enredó entre las sábanas y edredones como jugando al escondite y pululó entre la música, el calor de la plancha, mientras yo lo miraba con deseo. Se burlaba de mí, se regodeaba de no estar a mi alcance. Parecía decirme, «¡Cógeme, disfrútame, súbete a mi grupa y te llevaré a sentir la vida!». Subiremos al monte para escuchar las poesías del viento. Bajaremos al arroyo para oír las canciones del agua. Nos sentaremos en el parque para escuchar la risa de los niños. Y seguiremos a una hormiga para contar los incansables paseos que componen el tesón de su existencia. Sígueme y hablaremos del amor, pero del amor que dice la palabra. Del que regala besos sin compromisos, del que regala atenciones sin retorno, del que le borra la caducidad a las miradas, del que reparte sueños a través de una caricia, del amor que no siempre termina con sexo, una noche romántica. Ayer lo volvió a hacer, como tantos otros días. Se paseó para que le viese, me siguió mientras no pude detenerle. Yo me esforcé para acompañarle, corrí, me agobié hasta estresarme para poder disfrutar de su presencia. Y después, cuando por fin pude recibirlo, cuando podía entregarle mi atención, me senté para escucharlo. Quería saber lo que me ofrecía. Y él, lentamente, tejió para mí un ramillete de fatigas, de hastío, de molestias y agobios, de cansancio y de rutinas. Me lo puso en el regazo y suavemente, en un latido, me cerró los ojos. Pasó sobre mi frente un sueño y dejó sobre mi almohada una triste quimera que encontré por la mañana, el ritmo acompasado de su tic-tac incansable. Otra vez.
Otra vez, día a día.
Qué bonito es.
Sí,
¿eh? ¿Cómo se identifica uno con eso?
Efectivamente, es que creo
yo creo que
nos
sí,
pasa
que,
a todo el mundo.
Que Inma lo ha escrito no para ella ni para su tiempo, sino para el de todos.
Efectivamente.
Yo me lo adjudico.
Sí, no, sí. Es que me parece a mí que ahí estamos metidos mucha gente.
Sí.
¿Eh? Con todo lo que queremos hacer todos los días.
Nos aplasta el tiempo,
totalmente.
Nos absorbe.
Bueno, de hecho va acompañado por una ilustración muy buena Bueno, se nota que la ilustradora es mi hija, ¿no? Porque he dicho muy buena, sí. Sí, me ha salido solo,
mejor,
¿no?
Propaganda que la,
claro.
De la madre.
Que es un reloj de arena.
Es un reloj de arena.
Y dentro hay una persona, una mujer en este caso, que tiene un paraguas y está cayendo el tiempo sobre el paraguas.
Sobre el paraguas,
ella
sí.
Se protege del tiempo, pero el tiempo no para.
El tiempo acabará.
Es una metáfora impresionante.
Acabará tapándola.
Porque la arena sigue cubriendo la parte de abajo del reloj. Es una metáfora muy bonita, muy bonita, que además define muy bien ese poema.
Que la vena artística, entonces,
sí,
ya sabemos de dónde viene, de la madre.
Sí, yo creo que... No sé.
¿Tú con la palabra? ¿Tu hija también con la palabra?
Mi hija escribió en su tiempo algo, pero lo que más es el dibujo. Y mi hijo también escribe alguna cosilla, pero también es más el dibujo.
Qué bien.
¿No? Somos tengo un hermano escultor también.
Sí, por eso digo que viene, lo lleváis en las
dice
venas.
De casta le viene algo, ¿no? O sea, no sé. Somos muy inquietos. Pero en mi casa, en mi caso, en mi familia, en la nueva familia que tengo ahora formada, que es la de mi marido y mis hijos, pues mi marido es un artista con esto de los zapatos, pero mis hijos cada uno en lo suyo, porque tengo otra hija, que tengo dos hijas y un hijo, y la del medio también es un artista, pero con la cocina, es cocinera. Y es un artista, te hace unas cosas impresionantes que digo, bueno, a mí me encanta la cocina, pero yo no lo presento tan precioso como
sí,
ella.
No llegas a su nivel.
Sí, que vamos, ni por asomo, aunque haya ido aprendiendo muchas cosas de la cocina conmigo, pero no la alcanzo ya. Eso es lo que...
Bueno, ¿desde cuándo estás escribiendo, Inma?
Bueno...
Escribiendo poesía.
Poesía...
escribiendo poesía que tú consideres poesía.
Bueno, la poesía... Yo creo que la poesía siempre se considera poesía, ¿no? Porque yo cuando era más jovencina y no tenía las inquietudes casi del amor, como si dijéramos, escribía cuentos. Pero luego cuando... perdón. Cuando me pasé a lo que es la poesía, pues es cuando ya empieza el amor a rondarte... Y aunque esos poemas prácticamente no se guardan, o yo por lo menos no les guardé.
Eso te iba a preguntar, perdona que te haga este inciso. ¿Tú eres de las que rompe los poemas o eres de las que los guarda en un cajón para que duerman?
No, yo ahora no rompo ningún poema, pero en un tiempo sí los rompí. Cosa de lo que, claro, aquella época, pues el pudor y la poca experiencia te hace romperlo por eso, por el pudor de que te lo vean tus padres o tus hermanos y se rían de ti y cosas de esas, ¿no? Ahora que ya has pasado de todos esos pudores y que ya nada te asusta y que además le das otro valor a todo, yo pienso que no hay que romper absolutamente nada. Porque además un poema que a lo mejor has escrito hace, yo que sé, 2 años, pero que después de escribirle no es uno de los que más te ha gustado, pero le tienes ahí. Igual después de 2-3 años le encuentras, le lees y dices, anda, pero fíjate si yo esto que escribí, pero si está hasta bonito.
Tiene otra lectura.
Sí, sí tiene otra interpretación.
Quizá puedas darle algún retoque o posiblemente...
No me gusta retocar las cosas. No me gusta, o sea, a lo mejor escribí sobre algo... que yo veo, lo leo y ahora mismo lo veo un poco infantil por la edad en la que lo escribí. Pero, sin embargo, no soy capaz de retocarle. Continúa siendo como es. Aunque ese tema le vuelva a tocar y le escriba ahora bajo otro prisma, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo soy un poeta muy aferrado a la línea ortodoxa, a la métrica... a la medida, a todo. Soy muy muy clásico en ese aspecto, muy ortodoxo.
Yo soy más rebelde en ese aspecto.
Pero en alguna ocasión, no, es que la pregunta es para ti, no es ningún ataque, ni mucho menos, al contrario.
No, en absoluto.
A mí me cuesta más hacer un poema en verso libre que hacer un poema en un soneto, por ejemplo. Yo, uno de los premios esos, que no hay forma de poder leerlos aquí porque son poemas premiados, pero son poemas de 300 versos que explican, bueno, la vida de Colón, para la vida de Colón necesité dos premios, no uno, dos. Y están escritos, uno de ellos está escrito en sonetos.
Sí, sí.
Entonces son, bueno, se llama 21 por 14, o sea que tiene 21 sonetos, todos seguidos, y explica la vida de, una parte de la vida de Colón. Quiero decir con esto que, no sé si por facultades, por haber leído mucho, porque cada uno tenemos unas facilidades para otras, unas cosas y otros para otras, a mí me resulta quizá más fácil escribir en estrofa clásica que en verso libre. También lo hago. Pero tú, ¿has intentado alguna vez o te has planteado o propuesto escribir un soneto, una décima, un romance? Bueno, el romance es más sencillo, una octava, una espinela, o la espinela y la décima es lo mismo, una quintilla, yo qué sé.
Bueno, a mí el que me sorprende muchísimo es Ángel María de Pablos, porque dice de mí que tengo una métrica, que tengo una rima, que tengo una sonancia, que tengo muchas cosas que yo personalmente no busco a la hora de confeccionar, a la hora de hacer el poema, ¿no? De hecho, en ese libro, ahí al final, hay un poema que quizá quiere ser un soneto, pero que yo misma me he sorprendido después de escrito. He dicho, pues esto tiene toda la pinta de un soneto, pues yo no he tenido esa intención de hacer un soneto. Sin embargo, no sé si estará bien hecho, quizás no esté bien hecho, no lo sé.
No, hombre,
no lo he medido.
El soneto es una estrofa muy rígida.
Sí, según Ángel María dice que sí, que es un soneto, pero bueno, yo realmente no sé siquiera si están bien las rimas, si son las llevan en la
Sí,
están correctamente puestas, ¿no?
No, lo he leído el libro entero y no me suena que sea un soneto.
Pues es un
soneto clásico, no me suena.
Pues
que
es
sea.
Vamos, según Ángel María sí, y sin bueno, embargo, yo cuando le escribí, te lo puedo asegurar,
lo que sí que tienen tus poemas, y para mí es fundamental, tanto, hombre, con la estrofa clásica, la propia estrofa te lo da, pero con el verso libre es un poco más complicado y más difícil de conseguir, que es la musicalidad y el ritmo.
Sí, eso sí lo cuido.
Entonces,
fíjate,
eso sí que es importante a la hora de, no solamente de leer, sino de decir.
Eso
de
sí
decir
lo cuido.
Es muy importante, porque si un poema, por mucha intensidad que tenga, si no tiene un ritmo y una musicalidad, lo puedes leer más o menos, pero no es fácil decirlo.
Ya, pues yo eso sí que lo cuido, sin tener en cuenta la métrica ni la rima, pero sin embargo sí lo cuido, porque cuando termino el poema, yo me le leo, y le leo en voz alta, y me lo escucho, y digo, che, quieto, que eso no suena bien. Y entonces, ¿qué busco? Pues busco pues un sinónimo que encaje mejor a la hora de leerle, que a mí me suene, y que tenga una musicalidad, que no se atropelle. Eso sí lo miro. Pero vamos, sin tener en cuenta ni la métrica ni la rima.
Es fundamental.
Quizá por lo rebelde que soy, no lo sé, porque soy muy rebelde.
No tiene que ver con la rebeldía. Tiene que ver con la facilidad, la comodidad en la que tú te encuentres.
Pero es verdad que soy muy rebelde. O sea, yo soy una persona que basta que me digas que haga esto así para hacerlo de la otra manera. O sea, así, como suena. Si todo el mundo...
Eso no es rebeldía. Eso es llevar la contraria.
No, es rebeldía. O sea, a mí no me gusta. Yo pienso que es una manera de rebelarse, ¿no? Yo soy una persona que no me gusta lo que hace normalmente todo el mundo. Pues yo a lo mejor me gusta hacer eso, pero lo tengo que hacer totalmente distinto.
Bueno,
tengo que cambiarlo, porque digo, no puedo ser igual que todo el mundo.
Todos tenemos nuestra personalidad.
Sí, claro. Tengo una personalidad un poco fuerte, quizá cabezota o como tú quieras, como lo quieras llamar. Yo me considero rebelde, porque me rebelo contra todo lo que sea.
Somos como somos cada uno.
Con un que lleve un patrón, ¿no? Por eso me considero rebelde. Pero lo he sido toda mi vida, ¿eh?
Bueno, léenos alguno de tus poemas, el que quieras.
Bueno, primero nos vas a decir los libros editados, uno y otro, que no los he dicho.
Bueno, pues tengo un libro que no salió a la luz, que está solamente en los centros de documentación de la mujer, que se titula Creación. Ese, bueno, pues me lo editaron y dicen que está en las bibliotecas del Centro de Documentación de la Mujer en toda España, pero
pues
yo no lo he comprobado.
Ya intentaré comprobar.
Aquí en Valladolid sí que lo comprobé,
pues
pero
Valencia,
fuera no lo he comprobado. Era el número uno de una colección que se llamaba Mujeres Autodidactas, y era el que abrió esa colección, que no, yo no la seguí tampoco, o sea, no la llegué a seguir, era bastante más joven en ese aspecto, o sea, como para cuidarme de todas esas cosas. Luego ya sí, un poco más consciente de ello, pues el año pasado, vamos, en el año 2013, en julio, el día 10 de julio, hizo su presentación en público un jardín de sueños, como digo yo, ¿no? Porque se titula ¿Existe el jardín de los sueños? O sea, es que además lo pregunto. Yo lo pregunto porque yo pienso que sí que existe, pero le hago esta pregunta a todo el mundo porque pienso que mucha gente no se lo ha llegado a preguntar nunca. Y los sueños son muy importantes a la hora de vivir.
De mantenerte viva.
Sí. No me refiero a los sueños que se sueñan cuando sí. Está dormido. Me refiero a todos, ¿no? A los que, pero
las
sobre
ilusiones.
Todo a,
los,
eso,
las metas,
sobre
a
todo
las,
las metas y las ilusiones de que unas veces se cumplen, otras veces no, ¿no?
Sí, pero el hecho de estar en ese camino,
eso es,
y porque, tenerlos,
porque
te hace
hay
andar.
Hay algún poema y concretamente que habla de un sueño que totalmente se ha tenido toda la vida, o sea, refleja que se ha tenido toda la vida y no se ha llegado a realizar jamás, pero porque es un sueño que se ha forjado en la mente de una persona y tan obsesionada con ese sueño no ha visto pasar la vida y no se ha podido forjar otros sueños porque ha vivido muy intensamente ese sueño, ¿no? Hay un poema concretamente que se titula No debí soñar, quizá no debí soñar. Y yo, si queréis, mira, os lo
sí.
Leo, a ver dónde está este poema.
El título y la pregunta es muy, muy bonita y muy, muy interesante.
Sí, es un poema que se titula así, No debí soñar. Y dice, cuento las horas viendo cómo se enfría las sábanas en la solodumbre de mi alcoba y la carne se estremece de nostalgia. Llora la piel derramando sal desde el remoto intento del amor, siempre esperando la elección que nunca llega. Quizá no debí soñar, ignorando a los transeúntes que pasaban a mi lado como autómatas sin rostro. No debí soñar. Quizá no nació para mí, o tal vez idealicé un fetiche asmático al que no era óptimo el aire de mi aliento. Se me amontonan los años sin gastar guardados en los sueños, esperando un despertar que derramara horas de felicidad. Se me amontona la vida bajo una pátina nostálgica y melancólica, y se me antoja que las horas que guardo tienen un olor a rancio, como la piel que me cubre, que le falta el aroma de los besos y el brillo de las caricias que encienden la pasión del sexo aburrido de esperar lo imposible. Y cuento las horas como ovejas arrullando sueños mientras los límites de la cama se ensanchan y me pierdo en el palpar de unas sábanas frías, eternas, como las vías de un tren que se aleja y agranda la distancia, mientras el horizonte absorbe el tiempo que se alarga, estirando las ganas hacia el tren de los latidos, cansados de traquetear por la vida. Vivo en un tiempo de ayer y de mañana que titubea mecida en el tic-tac de un amor imposible, amontonando sueños y desangrando ganas, mientras el sueño espera estáticamente asuelto de pálpitos y miradas. Quizá no debí soñar. Tal vez no debí dejarme atrapar en la red de la esperanza, pues a pesar de todo, sabía que estaba llena de Penélope sin mañana. ¿No? Es un sueño de los que uno se encierra y se emperra en que vivir ese sueño
y no deja
que entren otros, no deja exactamente, y se da cuenta a lo mejor demasiado tarde de ello, ¿no? Pues este es mi primer libro, que ya digo, vio la luz el 10 de julio del 2013 y que tuve la suerte, porque la verdad me dio mucha suerte, quizá porque yo soy muy soñadora y muchos de los sueños se me cumplen, o soy muy pertinaz en que se me cumplan.
Y por eso se cumplen.
Sí, también. Y antes de cumplir el primer año ya se había agotado la segunda edición. En la poesía, pues el mismo editor se sorprendió, ¿no? Cuando le llamo y le digo, oye, que me han invitado a la Feria del Libro y no tengo libros para presentarme en la Feria del Libro, que me urge que me hagas otra edición. Dice, ¿pero qué me estás contando que ya no tienes? Dice, pues es que no nos va a dar tiempo. Y ahí me veas a mí, pues recorriendo las librerías donde le tenía, recopilando tres aquí, cuatro allá, dos en el otro lado, para hacerme con un número de ellos para poder presentarme el día que me habían invitado a estar en un stand de la Feria del Libro, el stand concretamente de la letra I. Y bueno, así pasé la Feria del Libro, que luego ya volví a la Feria del Libro en mi pueblo, que era un poquito más tarde, y allí sí que me llegó la edición, ¿no? Y en menos de un año se agotó.
¡Qué ilusión!
Son ediciones de, tampoco es que sean de muchos, son de 200 libros cada una, ¿no? Pero en poesía
es mucho.
Son muchos, sí, según poesía me dicen, que yo, como no era un poco primeriza en esto, pues no sabía si eran muchos, si eran pocos, y
sí,
tenía
muchos.
Un poco de miedo, ¿no? Y bueno, pues estoy ilusionada con ello porque me dicen que son muchos y para haberles agotado en un libro, en un año, pues está muy bien, ¿no? Este nuevo, tras el latido del tiempo, pues espero que lleve la misma trayectoria, por lo menos. De hecho, estoy siendo invitada en los mismos sitios que lo presenté, en Zaragoza, en Barcelona, en Arévalo, en muchos sitios, y ya me han dicho, oye, que ya saca el nuevo, a ver qué pasa, que en mi pueblo dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo, gracias a Dios, lo puedo decir, y muy orgullosa, porque cuando voy allí me siento muy querida, me siento muy integrada, me siento muy de mi pueblo, que siempre lo he sido, aunque haya estado fuera, pero llego allí y no me siento que vuelva a mi pueblo, sino que como que no he salido nunca. Y eso es muy grande, ¿no? Para mí es más grande, todo es de agradecer, ¿no? Pero es más grande que ir a Barcelona, por ejemplo.
Sí, sí.
No sé.
¿Tienes algo en perspectiva, algún proyecto más de poemas o de antología o de
sí, ahora
algo
estoy,
nuevo?
Estoy trabajando en un proyecto que, vamos, si me lo hicieran hace unos años, pues digo yo, ala, voy a escribir yo. Pues ahora estoy escribiendo en poesía mística. Una cosa que no me lo había planteado, ¿no? El año pasado me invitaron contigo, además, y con Ángel María a Medina del Campo a hacer la ruta a Zaga de su Huella, de San Juan de la Cruz,
sanjuanista, sí.
Y me dieron 9 días para escribir 3 poemas en 9 días. Me pasó un poco como a ti ahí con lo de acelerada, y con la diferencia de que a ti te gustaban los toros, de que tú estabas más puesto en los toros, pero yo la poesía mística no la había tocado, y bueno, me empapé de San Juan de la Cruz en 9 días a tometer. Gracias a Dios me salió muy bien, o por lo menos eso pareció.
Sí, sí.
De hecho salió...
Soy testigo.
Sí, se terminó la ruta y los organizadores me dijeron, bueno, Ima, quedas invitada para el año que viene, y yo dije, bueno, Ima, no lo has hecho tan mal, ¿no? Y pero este año, con lo del el 500 centenario de Santa Teresa, pues es un proyecto con 4 pintores. Yo pertenezco a un grupo que se llama Guardar Como, y son 4 pintores de distintas disciplinas, y yo la única escritora, ¿no? Ellos hacen 5 obras cada uno y un mural en conjunto, y a esas 21 obras yo le pongo un poema a cada una de ellas.
Interesante.
Y ahora estoy pues ahí, empapándome de Santa Teresa de Jesús, que me está sorprendiendo muchísimo, porque yo sabía lo que sabemos todos cuando salimos de la escuela, lo primordial. Pero cuando te pones a profundizar, dices, ¿qué mujer?
¿Qué mujer?
En aquellos años, esa mujer, bueno, la rebeldía de ahora de cualquier mujer por lo que luchamos, por la libertad y por la vida, yo creo que nadie llegaremos a luchar lo que luchó ella, porque las trabas que tenía ella, nosotros no nos encontramos ni una décima parte de lo que se encontró ella. Porque cuidado que se encontraba en aquella época, claro,
sí, sí, sí.
Para llamarla hasta loca y todo. Pues eso es, con ese proyecto estoy, ahí con la poesía mística, que por cierto también me han invitado a participar en una exposición de poesía erótica. Y digo, pero ¿cómo sois tan mala gente? Porque sabéis que estoy tratando ahora con la poesía mística y darle un salto en un par de semanas a hacer un poema erótico. Digo, sois mala gente porque me vais a volver un poco a tarumba. Darle ese salto. Pero bueno, me gustan mucho los retos. Me gustan mucho los retos.
Pues léenos algo de...
A ver, os podía leer... Voy a leer un poema que a mí me gusta mucho, porque creo que todo el mundo... siempre estamos con la memoria, sobre todo en esta época en la que vivimos tan deprisa, y decimos, madre mía, si es que no tengo memoria. Sí, sí tenemos memoria, lo que tenemos es el disco duro demasiado saturado, y a veces se nos peta, como decimos, en el ordenador, ¿no? Y no somos capaces de memorizar. Yo escribí un poema dedicado pues a estos momentos que se nos olvidan, o a otros quizá por desgracia más profundos, ¿no? Y le titulé además Me olvidé, dentro de los ojos o de la perspectiva de un poeta, no de una poeta. Dice: Me olvidé. Venid, musas, ordenad mi mente que se rebulle inquieta. Tiene mezcladas las fresas con el amor y el viento. La pasión y las flores han perdido el contento. Las lágrimas y las risas no encuentran los ecos, y el numen de esta pobre poeta ha perdido los versos. Les busqué esta mañana en el poema de ayer. No estaban en las rimas que dejé por hacer. No estaban en la mesa, ni detrás de un papel, ni en el eco dormido al que también pregunté. Venid, musas, tengo un montón de palabras del que no sé qué hacer. Las cogí de la aurora, del jardín del Edén, de la risa de un niño, de los campos en mies. En la noche estrellada yo también me fijé, y de la luna de plata un hilito bajé. Quería hilvanar mis sueños, y no sé por qué he perdido el hilito, ya no puedo coser. Venid, musas, tengo un puñado de recuerdos que acabo de traer. Tengo un beso de mi madre pegadito a mi piel. Tengo risas bulliciosas que guardé de mi niñez. Y tengo una bella promesa que está escrita en un papel. De mi pueblo, una virgen que aún sus ojos me ven, y unas calles, y un caño, y una plaza también, donde juegan al corro como yo antes jugué. A recomponer mi historia comencé, mas no sé bien por qué saqué los recuerdos y de nuevo los guardé. Venid, musas, tengo un libro de canciones. No, no vengáis. ¿Para qué? Si he olvidado el poema que quería componer. Y eso es un poco el poema a la memoria, ¿no? El que queremos hacer una cosa y de repente decimos, bueno, pero ¿y qué? ¿Pero qué iba a hacer yo ahora? Sí, pero ¿por qué he cogido esto?
Las prisas, sí, sí. El tiempo que decías antes.
Efectivamente. Sí, sí. ¿Pero para qué cogí este plato? ¿Qué iba a hacer yo ahora mismo? Ah, pues si no vas a comer en ese momento. Ah, claro, si es que iba a cortar esta cebolla en cachos o este...
Eso me ha pasado a mí anoche cuando, al recibir el correo, dándome las indicaciones para llegar aquí...
Es igual.
Pues dijo, ahora lo voy a sacar por impresora y me lo llevo. Pues no.
Claro. Pero como, qué bien has llegado, ¿eh?
Algo pasó que hizo que no pudiera sacar el papel. Pero bueno, ¿ves? Eso también es significativo, porque no me acordé de sacarlo por impresora, pero sí que me he acordado de lo que leí.
De lo que habías leído.
Sí, porque has forzado un poco a la memoria.
La memoria funciona.
Dices, tengo que forzar la memoria. Bueno. No tienes el papel, tienes que forzar la memoria. ¿Qué leí? ¿Qué había? ¿Qué no había? ¿Qué tenía que ir?
Luego,
y acabas.
Este como este, está en el disco duro y ahí
sí,
se queda.
Sí, 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 efectivamente. Aunque a veces se pete. Sí.
Bueno, el tiempo se nos ha hecho cortísimo. Nos gustaría estar mucho más tiempo con Inma y con Jorge, pero vamos a acabar, o van a acabar ellos, cada uno recitando una poesía. Pero yo ya me despido porque prefiero acabar el programa con la voz y la letra de estos artistas. No quiero que se me olvide decir a nuestros radioescuchas, regalad poesía. Os sorprenderá cuánta gente que decía no me gusta la poesía era porque no la leía o había leído solo un tipo de poesía. Gracias por haber venido, Inma y Jorge.
Gracias a ti, Pilar, por invitarnos.
Gracias, en nombre de los dos.
Ya sabéis, tenéis Radio Colores a vuestra disposición para la literatura o para otras propuestas, las que vosotros creáis pertinentes.
Muchas gracias.
Jorge, creo que a ti no he dicho los libros que hayas editado.
solamente tengo publicado este de los toros porque, al contrario que otros, y en el caso de Ima también es así, de otros muchos amigos poetas, no soy amigo de la autoedición.
Sí.
Entonces, pues sí que tengo obra, muchísima obra. Tengo mucha obra. Y registrada y sin registrar. Tengo la mayor parte, bueno, ya yo creo que ya el 50% está registrado y el otro 50% pues todavía no. Lo estoy recopilando para hacer el registro de la propiedad intelectual. Y no es que me importe que la gente recite mis versos en donde sea. Unas veces me piden permiso, yo siempre lo doy, por supuesto. Y otras veces no, porque les digo, no tengáis ningún problema en recitar lo que os guste de mi obra, porque yo lo que quiero es que se difunda. Y lo que sí que os ruego, por favor, es que digáis que es mío.
Sí. Ay, pues yo tomo la palabra, Jorge e Inma, ¿eh?
Claro, bien,
yo os tomo
bien,
la palabra, que a mí me encanta que, luego leer vuestros
me
poemas.
Parece fantástico.
Lo que pretendo es que por lo menos que sepan que...
Sí, sí, es que bueno, es lo mínimo
bueno,
que
malo,
se debe de hacer.
Bueno o malo,
cuando
por
leo
menos
algo que no es mío, lo primero que cito, lo último es el autor.
Yo también, a mí me parece fenomenal que mis poemas se utilicen, porque para eso los escribes, para que lleguen a todo el mundo y todo el mundo pueda usarles como propios, pero que a la hora de salir a la luz, pues claro que se sepa que yo les he escrito.
Bueno, ahí te he dejado en un pinche de tal, bueno, en un pincho no, lo tienes ya grabado, pero si
pondremos
por
música.
Cualquier cosa no se pudiera escuchar, yo vengo por aquí o te lo mando por correo, como sea, te hago llegar ese disco de promoción que tenemos del grupo nuestro de flamenco y poesía de calle Rosario. Ahí hay 4 cantes y 2 poemas que son una muestra de lo que hacemos, del espectáculo que hacemos, un poético musical, o sea, poético flamenco, todo con temática taurina. Y he de decir, otra vez sin falsa modestia, porque es así, que tanto los poemas como las letras de todos los palos flamencos que se cantan y se recitan en ese recital son míos. Todos
bueno,
son de
pues,
mi autoría.
Pues sí, sí lo pondremos.
Bueno, entonces yo quiero cerrar mi intervención, por supuesto no sin antes agradecerte a ti, Pilar, y a la Universidad Popular de Palencia y a este y a Radio Colores la oportunidad que nos habéis brindado para poder leer nuestros poemas, para poder contar nuestras pequeñas historias literarias, nuestras peripecias, un pequeño recorrido por nuestra vida dentro de la faceta poética y un poquito de la personal. Y quiero terminar con un poema que es, digamos que es de amor-desamor y que se me ocurrió, lo escribí en Madrid hace mucho tiempo. Desde luego yo no tenía la edad que se refleja en este poema, pero sí viví muy de cerca esta peripecia de una pareja de amigos, que al final no fueron pareja, simplemente fueron amigos, y que yo la cogí como mía. Y la he titulado 22 abismos. Y dice así: tus primaveras cuentan 22, mis años son ya 44. No me apetece hacer mucho teatro ni falsear ninguno de los dos. Veo que se repite en mí la misma historia de aquel espadachín tan arrojado que tras de su nariz tan promontoria guardaba un corazón enamorado. O la de aquel campanero jorobado, o la del moro negro de Venecia, que por no obedecer a la prudencia vieron su corazón tan destrozado. Y yo, como Cyrano, sin dudarlo, al sentir tan cercana tu presencia, mostrando ante el peligro indiferencia, los lances voy ciego y sin pensarlo. Cuando mi fantasía se diluye, me quedo convertido en un guiñapo, y mis piernas y mis brazos son de trapo, y mi corazón se asusta y huye, porque tú solo tienes 22 y los míos son ya 44.
Muy bien. Bueno, pues yo quiero cerrar, como el libro este último trata del tiempo, el tiempo siempre juega con nosotros y nos hace perrerías de todo tipo. Yo le quise hacer un poema al tiempo, pero en este caso jugué yo con él. Me gustaba
jugar. Me gusta
jugar.
Ese poema.
Sí, me gusta porque juego yo con él y porque le he querido buscar el lado positivo, como me gusta buscar el lado positivo de todo, ¿no? Y el lado positivo del tiempo le plasmé aquí, en el latido del tiempo. Despilfarro soledades noche tras noche pensando y el reloj sigue cantando. Oh, la, oh, la, oh, la. Una hilera va dejando con el eco de su canto y es eso, nada más que eso, tiempo que va pasando. Eco, eco, eco. Y mientras, mis pensamientos de pronto se tornan viejos. Cuando llegan dicen hola, cuando se van hacen eco. El antes ya se ha pasado, no ha llegado el todavía. El luego está esperando, el ahora es tiempo muerto y aún así sigue cantando. Cu, tras, cu, tras, cu, tras. Y me susurra la noche con su voz cómplice y suave. Subámonos en el tiempo, que es quien sabe de verdades. Ya que viene del ayer, va camino del mañana y pasando por el hoy, va cantándole a la vida, porque sabe que mañana será siempre todavía.
Y hablando del tiempo,
se nos ha acabado
el tiempo de sentirnos vivos en su apartado, sintiendo la literatura. Radio Colores está en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.